Ahorita estamos creciendo aproximadamente con dos clientes al mes, o sea, de lo que hemos estado trabajando comercialmente, estamos cerrando dos clientes al mes, eso también nos ha ido ayudando y hemos tenido un crecimiento pues constante de un 20%, aunque sí hemos tenido picos positivos, o sea, no negativos,
Claro.
sino un crecimiento del 20%, pero de repente entra un cliente nuevo que nos dice, necesito tantos vehículos, tenemos esos picos positivos, pero siempre con este crecimiento, sobre todo este
Claro.
año, ha sido constante de un 20% mensual.
Estás escuchando el podcast Imparables de Arcángeles.com.
¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com. Invierte diferente.
Hola, soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles. Bienvenidos al podcast de Imparables, donde hablamos con expertos y fundadores de las empresas que son oportunidades de inversión en nuestra plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde actualmente contamos con un rendimiento acumulado de un múltiplo de 2.32 veces y una TIR del 32%, donde también puedes crear tus propios grupos de ángeles inversionistas y así poder invertir en comunidad de las mejores startups de Latinoamérica desde 5 mil pesos. En este episodio tenemos a Javier Omozurrutia, fundador y director general de MassMobi, una plataforma de vehículos como servicio, ¿no?, de car sharing, que a través de una aplicación da acceso a los empleados de empresas y personas físicas para que puedan rentar los vehículos que requieran por hora, por día, semana o mes, ¿no? Y hoy se tienen opciones de autos, motos, camiones de carga ligera, etcétera. Bienvenido, Javier. Un gusto tenerte en Imparables.
¿Qué tal, Luis? Pues aquí muy contentos de estar aquí contigo para platicar de todo lo que estamos haciendo y todo lo que se viene en cuestiones de movilidad.
No, hombre, encantados. Pues digo, vamos a entrar en materia entonces. ¿Por qué no nos comienzas platicando un poco cómo está el mercado de renta de vehículos? Digo, un poquito a nivel global, qué oportunidades están viendo en México y Latinoamérica que los invitó, los incitó, ¿no?, los motivó a lanzar MassMobi en México al día de hoy.
Pues mira, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos, así como hablando de algunos números, el valor del mercado hoy es más de 1.2 mil millones o 1.2 billones de dólares para renta de vehículos. Ya sea para pues toda la parte del renta diaria, como es el que todos conocen, y también toda la parte de arrendamiento, que son estos modelos donde pues las empresas piden vehículos a 3, 4 años y están pagando una renta y al término del periodo les cambian los vehículos.
El
Entonces, realmente
famoso
el
leasing.
mercado, ¿sí? Un leasing, así al final es el leasing, y entonces tanto renta diaria como leasing, pues el valor de mercado pues es muy grande. Y nosotros en este caso vimos esta gran oportunidad, venimos del mundo de arrendamiento justamente de una empresa de leasing y vimos una gran oportunidad en algo que se le llama el auto sustituto o el auto temporal. O sea, empresas
Okay.
que tienen su leasing de largo plazo, pero pues el vehículo se descompone, entra a taller, un accidente, o ahorita que pues entran empleados nuevos y en lo que llegan los vehículos nuevos que ellos están solicitando, les surge mover a la gente. Entonces, esta parte del auto sustituto o el auto temporal, pues es algo que realmente se cubre a través de renta diaria, pero pues son procesos largos, complicados, negociaciones. Entonces vimos una gran oportunidad en este pequeño nicho en las empresas, obviamente es un nicho que vale bastante, pero pues nos da la apertura para ir creciendo en oferta y después poder ir a atacar al mercado de personas físicas. Ahorita estamos con personas morales, pero este proyecto es para crecer también a personas físicas, ¿no? Entonces vimos esta gran oportunidad, un mercado que es el de renta de vehículos de corto plazo, que puede ser por un día o por 6 meses, que todavía no entra en un leasing, y las empresas lo están solicitando.
¿Nada más las empresas o también estás viendo un mercado de persona física que no necesariamente es dueña de un carro o que no tiene dos coches, sino tiene uno en el cual puede ser o familiar que es muy grande, ¿no? Una minivan o puede ser un coche pequeño, pero de vez en cuando necesitas tanto el coche pequeño como a veces requieres de un coche más grande para transportarte un fin de semana en familia o digo, amigos o más personas dentro del coche, que también esté incrementando esa demanda. Bueno, más bien no esa demanda, esa cultura y esa tendencia, que yo la veo un poco, digo, yo la veo más global, esa tendencia de también no ser dueño de un coche. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que pues el 90% de un coche propio está estacionado, ¿no? Entonces nada más cuesta espacio de estacionamiento, como también pues estás pagando un seguro por 12 meses cuando en realidad lo estás usando un mes, ¿no? Sí. Y estás pagando tenencia de 12 meses cuando realmente lo aprovechas un mes al año, vamos, ¿no?
Sí, mira, nosotros no hemos querido ahorita crecer, y ahorita te explico, y es algo que es un dato que nadie conoce y va a ser súper interesante mencionarlo aquí. No estamos ahorita pensando en el mercado de persona física, primero porque no tenemos la oferta suficiente. Para poder salir a un mercado de persona física, primero tienes que estar en todos los aeropuertos, porque es donde más lo piden. Y dos, sí tienes que tener una oferta de muchísimos vehículos para poderlo ofrecer. Esa es una de las razones. Y la principal, que es tercer razón, y es una parte legal. Y esto es algo que no mucha gente conoce. Y es importante que lo sepan, ¿no? En la parte de renta de vehículos, si tú rentas un vehículo, literal, vas a empresas como Hertz, Avis, y rentas un vehículo y te lo robas, no es robo, es abuso de confianza. O sea, no existe el término robo cuando te dan las llaves de un vehículo. Si tú estás con un familiar, con un primo, con un vecino, y te dice, oye, préstame tu coche, y tú le das las llaves del coche y él se lo roba, no es robo, es abuso de confianza. Y eso está tipificado en la ley.
Okay.
Por eso los seguros para renta diaria son tan altos. Entonces, tú cuando dices, ay, mira, está la super promoción de 50%, te dan el 50% del precio en la parte de renta de auto, pero cuando llegas al final y vas a firmar, te dicen, ¿qué crees? No tienes seguro. Y el seguro te cuesta lo mismo que te estaban ofreciendo en el precio, ¿no? Entonces terminas pagando el doble de lo que te estaban ofertando. ¿Por qué? Porque son seguros caros que cubren esa parte que es abuso de confianza. Nosotros ahorita, para evitar todos estos problemas, porque sabemos que es un gran problema, y poder empezar a trabajar con precios mucho más competitivos, estamos yendo solo con empresas. Y sabemos que esto está creciendo, y hay dos estados ya en México que ya cambiaron la ley, y entonces ya, si tú te robas un vehículo, sí es robo y no es abuso de confianza. Sabemos que este es un trabajo que está siendo muy fuerte, sobre todo la asociación, la MAVE, y en un año esto va a cambiar. Y obviamente eso va a ayudar a que los seguros bajen. ¿Qué va a pasar? Que en ese año nosotros vamos a crecer en oferta, vamos a tener más vehículos. Cuando esto cambie, va a ser realmente el punto donde podamos brincar a persona física.
Entonces, es un punto de inflexión.
Sí.
Entonces, hoy el modelo lo podamos considerar más un B2C o un B2B.
B2B. Vamos, exactamente.
¿No? Que pudiera ser también B2C en estricto sentido, porque pues, al cliente final le estás prestando tus propios coches. Sí. Pero no estamos todavía, Masmovil todavía no está en ese modelo C2C, ¿no? De consumer a consumer. Como el ejemplo, digo, uno de los, creo que, casos de éxito muy interesantes en Estados Unidos, Amaturo, ¿no? En donde, pues, familias de alto poder adquisitivo que tienen 2, 3, inclusive 4 coches o más, ponen algunos de sus vehículos dentro de estas plataformas donde tú llegas a un San Francisco, llegas a un Nueva York, llegas a un Miami, llegas a un destino, vamos, llegas a un París, llegas ciudades importantes, vamos, ahorita principalmente, y puedes tú meterte a Turo y escoger el coche que manejas en tu propio país, en tu propia casa, ¿no? El que tienes en México, dices, oye, yo tengo un Volkswagen Jetta, o tengo un Mercedes, o tengo una Land Rover, pues dices, quiero manejar algo que conozco, ¿no? Y que me da confianza y que ya sé usar. ¿Cómo? Por otro lado, pues dices, oye, nunca voy a poder manejar una Land Rover o no voy a poder manejar una Tesla porque no me da, vamos, pero rentarla por un fin de semana y rentarla a $60 el día, ¿no? 1,200 pesos, lo mismo que irme un Hertz o un Europe Car o Thrifty o cualquier tradicional que me va a cobrar lo mismo por un compacto Chevrolet o Nissan, pues dices, oye, y además me lo van a llevar al destino y lo tengo que entregar en un lugar específico, muy fácil. O sea, las fricciones cambian y también la experiencia es significativamente mayor por el hecho de que puedes escoger el vehículo de tus sueños, si fuera el caso, ¿no? Entonces, por hoy MassMobi no está por ahí, ¿verdad?
No, y mira, también hay un tema que es la parte de... Obviamente, cuando tú estás yendo a las empresas de renta diaria, los vehículos tienen máximo 2 años. Uh-huh. Ellos los cambian cada 2 años. Nosotros ahorita que estamos enfocados en empresa, imagínate que vamos y conseguimos cualquier vehículo y le subimos a la plataforma. ¿Qué garantía le podemos dar a nuestros usuarios que el vehículo va a funcionar? ¿O que no lo va a dejar parado al día siguiente? Entonces, nosotros ahorita lo que estamos haciendo... Sí es un modelo, aunque somos B2B, pero nuestro gran diferenciador es que no somos un car sharing que compramos vehículos y los estamos poniendo en la calle. El modelo de negocio de nosotros es que estamos invitando a las agencias de autos y a las empresas de seminuevos y hoy también a las marcas a que suban sus vehículos a nuestra plataforma, como si fuéramos un marketplace. No nos gusta tanto el término de marketplace, pero al final sí, por un lado estamos consiguiendo vehículos, y por el otro lado tenemos clientes. Entonces, los vehículos que se suben en nuestra plataforma sí son vehículos seminuevos, pero tienen la garantía de la agencia de autos. ¿Por qué? Porque nosotros igual firmamos con la agencia de autos y ellos son responsables de que si al día siguiente el vehículo tiene un desperfecto, se descompone, cualquier cosa, ellos son responsables y lo tienen que cambiar. Entonces la agencia dice, yo voy a subir a la plataforma de MassMobi vehículos que sé que van a funcionar sin ningún problema. Los y es algo que no funciona ahorita si nos vamos con el modelo tipo Turo, que es, vamos a decir, como un Airbnb, donde yo subo mi vehículo y yo digo, pues yo creo que está en buen estado, ¿no? Pero no lo puedo garantizar.
De acuerdo, pero yo creo que a esas alturas, digo, y podrá haber muchos paradigmas, y aquí podemos estar con una discusión eterna, ¿no? De si sí o si no, pero pues creo que también eran los indicios del comercio electrónico en Latinoamérica y que si Mercado Libre era digno de comprar el Mercado Libre porque luego no sabías quién te vendía, ¿no? Y lo mismo pasaba en Amazon en su principio, en esos modelos de marketplace donde tienes múltiples proveedores, donde no controlas al 100% la calidad del producto que estás vendiendo en línea, ¿no? De los que dicen, lo que te dicen que venden, vamos, con la descripción. Uh-huh. Pero eso se ha mejorado y creo que esa cultura de la persona seria, institucional, que está queriendo hacer un negocio o vender algo real dentro de la plataforma, pues ya existen muchos controles y filtros de protección también como para el usuario comprador, de que si tu producto no es el que te decían que era o no llega a tiempo o etcétera, etcétera, nunca te llega, el vendedor en realidad nunca recibe su pago hasta el final porque están reteniendo el pago hasta que tú das la satisfacción de entrega, vamos, ¿no? Entonces, digo, asimilándolo un tema de Turo consumer, de consumir un Airbnb de coches, al final, pues, el que está subiendo su coche también tiene una responsabilidad moral y legal también a la hora de subir su coche, en que pues no está subiendo una carcacha, ¿no? Y también la plataforma tiene ese control de calidad de que son coches que no tienen más de 4 o 5 años. Entonces también mm-hmm. sabes que están dentro de esos certificados, es decir, es un coche realmente nuevo prácticamente, ¿no? En donde pues vas a sancionar a la persona que te quiera ver la cara y que quiera subir un coche que nada más haga un daño más que un beneficio, ¿no? Pero entiendo, digo, por dónde vas y enfoquémonos por ahí. Creo que está muy interesante también entender desde tu punto de vista esos diferenciadores que tienes contra los, pues no sé, las otras soluciones que hay en el mercado, si es que las hay, o MassMobi está entrando en ese nicho donde no existe ese coche temporal hacia los grandes consumidores de flotillas o de coches, ¿no? De movilidad para sus empleados, ¿no? Que requieren de repente estos servicios de corto plazo, ¿no? Como que son extremos. O lo compras por completo, ¿no? O lo rentas por completo en el leasing, pero no hay medias tintas. Y ahí es donde estoy entendiendo que MassMobi está en un intermedio, en un in-between, ya no tanto del adquirir un coche nuevo, ¿no? El adquirirlo para ti y ser 100% dueño, sino es un medias tintas, un in-between dentro del leasing y dentro de las flotillas y dentro de las rentas de coche, ¿correcto?
Es correcto, te digo, nosotros somos ese complemento y nos llamamos así. O sea, yo tengo clientes corporativos que me dicen, no eres un leasing, no eres un renta diaria, no, al final soy ese complemento que te da la agilidad. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas, cuando, pues te digo, tienen su flota y necesitan un auto sustituto, se pueden tardar hasta 3 días en conseguirlo. Aunque tengan los de renta diaria, aunque la misma empresa de leasing les diga, oye, yo te consigo auto sustituto, en ese ir y venir de, oye, necesito un auto sustituto, sí, ¿de qué tipo? No, pues necesito un compacto, una SUV. Ah, sí, perfecto, te cotizo, deja ver, te puedes ir 3 días. Y eso te lo digo por experiencia. Y entonces, imagínate una industria farmacéutica donde el auto es la herramienta del trabajo del representante médico. O sea, trae producto, no puede detenerse y tampoco puede viajar en taxi o en plataforma porque tendría que estar trayendo 3-4 cajas. O imagínate una empresa que maneje taladros, rotomartillos, y los está usando, o sea, usa su vehículo como herramienta para llevarlo. Entonces no puede traerlos cargando.
No te vayas muy lejos, digo, ahora con el consumismo global, mismo provocado por comercio electrónicos de la magnitud de Mercado Libre y de Amazon, que a su vez pues están jalando a otros proveedores de servicios online, de entrega a domicilio, y mismo se ha trasladado hacia el sector de restaurantes de comida a domicilio, ¿no? Que antes solo era el típico Domino's Pizza, que era el único que tenía su propia flotilla de motos para entregarte, y si no, pues era de ir a comer ahí o ir a recoger la comida, o más bien te quedas sin comer prácticamente, ¿no? O sea, a domicilio si querías pedir, ¿no? No te vas muy lejos. A lo que voy es que todas estas plataformas, ellos mismos, ante el consumismo y ante querer ganar la carrera y darle un mejor servicio al cliente, empiezan a que, no, pues te entrego primero una semana, luego 3 días, luego 2, y ahorita es same day, ¿no? Inclusive ya Amazon y Mercado Libre ya te entregan al día de hoy, el mismo día si lo pides en ciertos horarios y dependiendo qué tipo de productos, y por eso cada vez ellos tienen que invertir más en centros de distribución centralizados, con vagonetas, con sistemas de movilidad de última milla. ¿Para qué? Para poder seguirse ganando la venta ya al cliente, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso mismo, o sea, no, y si tú eres un centro de distribución de Amazon que está en el norte del país, ¿no? En la frontera, y otro en el Bajío, y un camión que está llevando un tráiler lleno de productos para el centro de distribución y surtir la Ciudad de México, parte de la Ciudad de México. Si ese se atora en la México-Querétaro,
te paró todo.
Pues tienes, no, ya no entregaste al día siguiente. Entonces tendrías que mandar otro camión de reserva, de respuesta inmediata, para desmontar un camión, subirlo al otro y que el otro continúe con el trayecto para llegar a tiempo a la bodega, ¿no? Al centro de distribución. Entonces, entiendo ese concepto, ¿no? Y pues para otro tipo de negocios, no Amazon y Mercado Libre, aunque también pudieran ser de alguna manera un cliente de MassMobi para algunas furgonetas o tortones chicos, etcétera, que pudieras llegar a tener inventario, para poder, pues, de alguna manera resolver esos casos, porque ya no son tan aislados, porque nuevamente, ¿no? Todo es un tema de probabilidad y estadística, y entre más rutas de última milla tienes, pues más casos de los que acabamos de conversar vas a tener. Entonces vas a necesitar de mayor poder de respuesta y de reacción para mitigar o reducir ese problema de transporte, ¿no? Y un poco voy a cambiar de giro 360 grados, pero yo creo que es un ejemplo muy interesante también, por ejemplo, en el sector hotelero, el personal de la recepción, ¿no? Los recepcionistas es de la mayor rotación, que mayor impacta al hotel. Porque se te puede ir una de limpieza o se te puede ir uno de mantenimiento, y bueno, puede ser que esos 2-3 días en lo que buscas el reemplazo no te afecta lo suficiente como para atender al cliente y darle la cara al cliente. Entonces, conozco a primera mano el sector hotelero, digo, por mi papá y lo que quieras, pero en términos generales, ellos se han adaptado para mantener intermitente el servicio de recepción. Tienen contratados bajo nómina, vamos a decir que un 10% arriba de las recepcionistas necesarias a nivel cadena en diferentes zonas del país. Uh-huh. que no están así, están bajo nómina, pero no se presentan a trabajar. ¿Por qué? Porque saben que esas 2-3 semanas que les pagaron un sueldo sin trabajar es más barato que no haberla tenido como para maximizar esos costos, que se les vaya la recepcionista. Y en lo que buscan, ya pudieron haber pasado 2-3 semanas, un mes de pérdida de clientes y de mala experiencia y de frustraciones en el front desk, etcétera, etcétera. Entonces, le sale más barato tenerla en su casa para activarla de inmediato, que es muy similar. Decir, oye, ahí tengo un coche de reserva por si se me atora el otro, luego llega el otro y me saca el problema, ¿no?
Sí, que ahorita que estabas mencionando eso, hasta idea para algún emprendedor que diga, yo tengo, o sea, en lugar de que el hotel esté pagando a 2-3 recepcionistas que estén en su casa, tenga el servicio de recepcionista on demand, ¿no? O sea, que al final lo estén pagando 3, 4, 5 hoteles. Te digo, es el mismo modelo del vehículo. Pues es lo que tú comentabas. Oye, tengo clientes que ahorita estamos empezando a ver con la parte de camiones, que me decían, Javier, yo tengo 10 rutas en Ciudad de México y tengo 10 camiones. No tengo 11, no tengo 12, tengo 10. Y eso es así como...
Si se me atora uno, si me lo roban,
si choca, lo que sea, o sea, no tengo cómo cubrirlo y tengo que voltear y me tardo 3 días y entonces eso ya me atrasa y tengo pérdidas, bla, bla, bla. Entonces, lo que nosotros buscamos es justo eso, ¿no? Que necesito un vehículo, abro el teléfono y así como hoy estás rentando una bicicleta en la calle, puedas estar rentando un vehículo. Estamos ya por subir motos, tenemos ya camiones, autos, pero al final es eso. Y ahorita decías, dependiendo lo que se necesite, traemos un proyecto para vehículos eléctricos donde queremos poner bicicletas de carga asistidas, o sea, eléctricas.
Okay.
Y ahí sí, por ejemplo, una empresa que trae un camión que no puede entrar al centro de la Ciudad de México porque es muy complicado, por dónde te estacionas y todo, poder crear unas islas donde llegues con un camión, bueno, te estaciones, bajes a una bicicleta asistida y tu distribución de última milla la haces en un vehículo que no es tuyo. Estás pagando solo por lo que estás utilizando. Y al final es parte de todo esto, ¿no? Cómo todo el mundo lo va necesitando.
Ahora, el día de hoy, su enfoque el día de hoy se está enfocando en el desarrollo de la tecnología, ¿correcto? Y en el crecimiento de clientes, ¿no? Hoy más o menos, ¿cuántos clientes tienen o ese ciclo de ventas? ¿Qué tan lento es?
Mira, como ahorita la mayoría de nuestros clientes son corporativos, estamos hablando de industria farmacéutica, que son los principales clientes que tenemos, y también estamos trabajando mucho con clientes que son arrendadoras, que dan leasing, nos estamos volviendo su proveedor de autosustituto, el proceso de venta sí es más lento. No tanto por el contacto que hagamos con ellos, porque es muy rápido, los conocemos, les mandamos la propuesta, pero cada vez que tienes que tocar un tema legal, ahí es donde todo se vuelve más complicado con ellos. Entonces, ahí tenemos clientes que cerramos en un mes, tenemos clientes que hemos cerrado en 4 meses. ¿Por qué? Sobre todo por cuestiones legales, que son muy lentos. Pero ahorita estamos con un promedio de 15 clientes que están pagando. La gran ventaja es que los clientes no los hemos perdido. Y sí, hay clientes que por temporadas, o sea, de repente nos dicen, Javier, voy a necesitar 4 vehículos. Ah, perfecto. Y nos los piden por 20 días o nos los piden por 2 meses. Regresan los vehículos y han pasado 3 meses sin que nos renten absolutamente nada. Y de repente es, oye, Javier, vamos a necesitar otros 2 vehículos por un mes, 2 meses, y todo lo hacen a través de la aplicación, ¿no? Sí hay clientes que, por más que tienen el app y todo, siempre hay una solicitud inicial donde, oye, ¿tendrás ahorita cobertura en Monterrey? ¿Tendrás ahorita cobertura en Guadalajara? Sí, sí tengo, pa, 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 y nos van solicitando. Okay. Entonces, ahorita estamos creciendo aproximadamente con 2 clientes al mes, o sea, de lo que hemos estado trabajando comercialmente, estamos cerrando 2 clientes al mes, eso también nos ha ido ayudando. Y hemos tenido un crecimiento pues constante de un 20%, aunque sí hemos tenido picos positivos, o sea, no negativos, sino un crecimiento del 20%, pero de repente entra un cliente nuevo que nos dice, necesito tantos vehículos, tenemos esos picos positivos, pero siempre con este crecimiento, sobre todo este año, ha sido constante de un 20% mensual, ¿no?
Digo, al final, hablando del modelo de negocio, ustedes son bastante asset light, porque no son dueños de los coches.
No.
Entonces, realmente, las agencias que tienen estos seminuevos parados en sus lotes, ¿no?, que ya están relativamente certificados, ellos son los que aportan el inventario,
uh-huh,
¿no? Y tú te quedas aproximadamente un take rate, ¿no?, una comisión del 20% sobre el valor de la renta.
De la renta.
Y el dueño del auto recupera, bueno, de una capacidad ociosa que tiene, sentada ahí, que no se mueve, en un 80%, ¿no?
Exacto.
Ellos se quedan el 80% restante. Si la renta fue de $1,000 por la hora que lo rentó, tú te vas a llevar tus $200
y ellos
por haber hecho la conexión, y es $800 por el desgaste, uh-huh, por la molestia, por el uso del automóvil, uh-huh, ¿no? Digo, al final, yo hace tiempo, cuando seguía con queriendo crear varios modelos de negocio, ¿no?, llegamos a un punto donde pusiera justamente con una ideología muy similar a la tuya. El mío era más car to car, ¿no? Era no tanto car to car, ¿no?, por lo mismo que decíamos, el tema de la cultura de los propietarios del coche y la calidad del coche, etcétera. Pero yo, teniendo amigos dueños de agencias automotrices, sabiendo que también, pues, el 80 o 60 a 70% de sus revenues anuales no vienen de la venta del coche nuevo de la agencia, viene de todos los seminuevos y viene del arrendamiento y del truco de te tomo a cambio tu coche anterior con tal de venderte nuevo. Entonces, uh-huh, le saco un margen al nuevo, pero le saco un margen al viejo. Exacto. También, más el arrendamiento que te di. Entonces, al final, una venta representa más dinero, más margen de lo que uno cree. Vamos, ¿no? Pero en estricto sentido, lo que se nos hacía interesante era justamente que para el coche, la venta de coche seminuevos es de sangre, ¿no? Es muy fea, porque los coches deprecian relativamente. Sí, digo, todos sabemos que el 30%, o sea, tu coche sale de agencia y ya vale 30%, uh-huh, menos de lo que pagaste de entrada, ¿no? Y año con año se vio depreciando un muy buen pedazo. Entonces, cuando tú compras un seminuevo, o sea, cuando una agencia toma cambio un seminuevo por uno nuevo, aproximadamente sabe que entre más tiempo pasa sentado en la agencia, más, o sea, va a seguir cambiando el libro azul y más barato, o sea, más, uh-huh, más pierde valor el coche. Entonces, por eso es un estrés de vendedores de ser hiperagresivos en venderlo lo antes posible el seminuevo, para quitarle costo de almacenaje, ¿no?, y costo de depreciación, que si pasa de 3 semanas, pues prácticamente el margen que ellos le sacan por haberle arreglado, ¿no?, y enchulado un poco la máquina, ese margen de cuando tú se los entregaste y lo enceraron y, ¿no?, lo perfumaron por dentro, pues ese margen lo pierden. No solo es el arrendamiento, ¿no? Entonces, por eso suena muy interesante esa oferta de automóviles y la disponibilidad de agencias que tienen muchos seminuevos de todo tipo de automóviles para ponerlos a rodar, aunque sea ganarles esos $800, a perderle esos $1,000 por dejarlos sentados, ¿no?
Sí, y mira, te voy a poner así ejemplos. O sea, ahorita que trabajamos con agencias, O sea, ellos sí, los compactos, los tipo el Verse, el Vento, son vehículos que se venden muy rápido. Pero tienen vehículos, sobre todo las SUVs, que es el tiempo de inventario, que están ahí parados en la agencia esperando a que se venda, son 90 días.
Claro.
Y tienen vehículos, vamos a decir, de lujo, que ya les perdieron.
O sea, no, que pasa tanto
tiempo, o sea, que no los han podido vender, que ya le perdieron. O sea,
¿no? Y les cuesta, porque les cuesta el metro cuadrado de renta del terreno de al lado, para mantener el coche en la bodega, uh-huh, ¿no?, en resguardo, sí, en fin. Y bueno, creo que está muy claro ese punto, ¿no?, y ese frente, me parece bastante interesante, y es un modelo muy escalable, le más moví justamente por eso, ¿no? Hay una sobreoferta de coches seminuevos sentados allá afuera para satisfacer una demanda en crecimiento, una demanda no tanto de nicho, ¿no? Pues estamos hablando de billones de dólares en tamaño de mercado, el cual, pues, creo que Masmovi, pues, tiene capacidad de poder facturar millones de dólares al año, para valer bastante más en el futuro, porque la demanda, o sea, más bien el tamaño de mercado, lo sustenta, ¿no? Pero algo que creo que es importante resaltar, digo, aquí es un dato nada más, no quisiera entrar mucho en detalle, pero justamente, digo, un auto, pues se podrán estar preguntando a la audiencia, bueno, ok, y un seminuevo, pues me lo voy a rentar, pero las agencias no aseguran un coche en lo individual, aseguran un lote, ¿no? Aseguran el lote completo por cualquier robo, bomba o cualquier cosa que les pase a su bodega donde resguardan esos automóviles. Pero cuando los saques a rodar, no tienen seguro. Entonces, ¿ustedes qué lograron hacer para resolver ese problema temporal?
Nosotros ahí lo que logramos hacer con Sura es sacar un seguro por kilómetro y por día. Sabíamos que ya existían los productos de seguro por kilómetro que están en el mercado hoy en día, pero no cubren vehículos de renta. En el momento que es renta, ya las aseguradoras dicen, no, por abuso de confianza, lo que te comentaba en un inicio.
O demasiadas manos que van a tocar ese coche cuando no es solo propietario.
No lo quieren asegurar. Nosotros empezamos a trabajar a través de un broker y platicamos con muchas agencias y se armó un producto que es ideal porque los vehículos los suben a la plataforma. Tú tienes una agencia y dices, oye, te voy a subir más móvil 3 vehículos, a ver si se rentan, ¿no? O de acuerdo a lo que hemos estado rentando, yo creo que estos sí se van a rentar y lo suben en la plataforma. En el momento que están dentro de la plataforma, ya estamos activos, o sea, ahora sí que ya está todo listo, pero no les está costando el seguro. Lo que logramos hacer es con Sura, que en el momento que el usuario, o sea, tú Luis vas y dices, oye, yo renté un vehículo con más móvil, llegas a la agencia con tu app, y dices, oye, vengo a recoger este Jetta que renté y ya aquí está autorizado y soy de la empresa tal. Sí, la agencia simplemente te dice, enséñame tu identificación y tu app. Y el app la piden porque haces el checklist en el app. Uh-huh. Haces el checklist y ya que está todo listo, tú le das iniciar viaje. Y en el momento que inicia viaje, inicia el seguro.
Para ese coche con esa placa.
Para ese coche, solo para ese coche. Entonces, logramos una póliza maestra que cubre todos los vehículos que se suben a la plataforma e inician viaje. Y obviamente al ser dueños de la tecnología, lo que hacemos es que le damos acceso a Sura, al área de call center de Sura, ellos tienen sus usuarios, y entonces si tú hablas y dices, oye, tuve un incidente, y aquí en el app dice que pues es un seguro de Sura, ya estoy hablando, y es el seguro número tal de MassMobi, ellos ya lo saben.
Okay.
Entonces atienden y en lo que te están atendiendo, ellos entran a la plataforma de MassMobi y ven que el vehículo esté activo. ¿Ya?
¿Listo?
Oye, sí, el vehículo está activo. Oye, ¿tienes acceso a tu app? No, mira, tuve el incidente y pues mi teléfono ya no se ve nada porque chocó y salió volando mi teléfono y solo puedo marcar. No te preocupes, está activo dentro de la plataforma.
Claro.
Tú tienes toda la cobertura, ¿no? Entonces,
claro.
con eso lo que hacemos es que también disminuimos. Porque la agencia no está pagando por un seguro de un vehículo a ver si se renta. No, solo paga lo que le corresponde cuando está en uso, ¿no?
Ahora, ¿hoy en cuántas ciudades están operando?
Hoy estamos en Ciudad de México, bueno, Estado de México, Puebla, Querétaro, Celaya, Morelia, Guadalajara, Saltillo y Monterrey. Y traemos ahorita justo
8 ciudades, 9 ciudades.
Justo estamos ahorita negociando con un grupo, porque al final es lo que nosotros vamos haciendo. Estamos negociando con un grupo muy fuerte que está en Guadalajara y con ellos nos daría acceso a San Luis Potosí, a todo lo que es pues ya la zona de Jalisco.
El Bajío.
Del Bajío, ¿no? Entonces ya con eso vamos creciendo. Y hoy tuvimos una reunión increíble con una asociación de una marca. No puedo mencionar ahorita el nombre, pero estuvimos con el presidente, vamos a estar en varios eventos con ellos y la idea de esto es pues estar en todas las agencias y eso nos daría apertura a todo lo que va a ser el sur, suroeste, o sea, ya puede estar en Oaxaca, en Tabasco, Veracruz, en corto tiempo. O sea, es un proyecto
buenísimo.
Que para nosotros lo que queremos es para finalizar este año poder estar en las principales ciudades desde Tijuana hasta Cancún.
¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com, invierte diferente.
Y hoy, bueno, por lo que sé, hoy ya trabajan con más de 15 agencias, ¿no? De terceros que te proveen inventario de coches, por lo cual oferta ya la tienes. Sí. Y se están enfocando al día de hoy, parte del capital que están levantando es justamente, principalmente, para incrementar la base comercial, ¿no? Adquirir más usuarios, que al día de hoy, por lo que nos explicaste, estás creciendo más o menos un 20-30% mes a mes, lo cual es una tasa bastante interesante y grande, ¿no? Y por lo pronto, MásMóvil es una empresa que factura, no necesariamente rentable al día de hoy, dada la naturaleza y la etapa en la que se encuentra la compañía, que bueno, es una startup en etapas tempranas, pero es una startup que se aprovecha la tecnología para distribuir su producto o servicio, donde no son dueños del inventario, muy al modelo de Airbnb, muy al modelo de Uber, muy al modelo de muchas otras plataformas, que ha sido, pues ahora sí que la tendencia a nivel global es que los marketplaces pues están dominando el mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente son intermediarios, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero cuéntanos un poco más. ¿Quién está detrás de MásMóvil? Digo, está Javier Amozurrutia. ¿Quién más está dentro de tu equipo, ¿no? ¿Y por qué son ellos los gallos adecuados para liderar este negocio, ¿no?
Pues mira, así cuento. Yo empecé realmente MásMóvil cuando salgo de la arrendadora. Traía muchas ideas y lo empiezo como un solo founder. Y también aprendiendo todo este mundo de las startups, una de las cosas que me recomendaban y fui aprendiendo fue: necesitas con quién te apoyes. Y dentro de esto, pues lo primero que dije es, sí necesitamos la parte de tecnología, aunque los primeros desarrollos lo hicimos a través de uno de los inversionistas ángeles, que él aportó dinero y aportó parte de su equipo. Al final arrancamos en pandemia, o sea, el primero de abril del 2020. Y entonces salir a conseguir programadores y eso, pues era complicado. Y él me dijo: Javier, yo me dedico a todo lo que es la parte de telemetría, GPS, conozco lo que estás, yo te puedo ayudar a empezar a desarrollar con un equipo. Entonces, okay, eso nos ayudó. Pero al final, pues aunque los contratos y todo es parte de MásMóvil, pues cada vez que había algún problema, yo decía, pues yo no voy a meter, ¿no? O sea, les tenía que hablar.
Claro.
Entonces, dije, hay dos partes claves en la parte de movilidad, sobre todo en esto que es como un arrendamiento de corto plazo. Uno toda la parte legal y otro la parte tecnología. Yo llevo toda la parte mercadotecnia, comercial, conozco de tecnología, no me meto a programar, pero entiendo todo lo que se puede hacer. Entonces dije, necesito conseguir esos dos brazos que me ayuden en la parte legal porque pues, no lo conozco y en la parte de tecnología. Y invito a Stephanie Díaz, que trabajó conmigo en la arrendadora, y ella llevó dos áreas muy importantes. Ella entra en el área de proveeduría con el contacto con los proveedores, principalmente las agencias, y después, por su carrera que es legal, se va al área legal y entonces conoce todos los términos legales para poder hacer un contrato de arrendamiento que protegiera a la empresa, en este caso a MásMóvil, también protegiera al dueño de los vehículos y protegiera a los clientes. Y entonces ella entra y se vuelve una parte muy importante porque empieza a estructurar toda la parte legal y también la parte administrativa. Ella también tiene un MBA y empieza a estructurar todo eso. Okay. ¿No? Entonces, me deja seguir pensando qué más se puede hacer y viendo en lo que ella iba estructurando la empresa. Y después entra Iván Gómez, después de un proceso larguísimo de estuve buscando un co-founder, estuvo en algunas aceleradoras y, oye, necesito un co-founder y procesos muy largos. Estuvimos a punto de firmar con una co-founder, pero al final me dice: Javier, me acaban de autorizar una maestría, una beca con una maestría, okay, no voy a poder. O sea, ya me va a quedar muy grande poder estar entre trabajo, maestría y MásMóvil. Y entonces fue así de, después de literal 3 meses, se cae y fue así, no, pues empecemos otra vez. Y realmente fue un proceso bien interesante volver, ya teníamos ciertas entrevistas avanzadas y con Iván hicimos clic, o sea, después de mucho proceso hicimos clic, O sea, después desde ir a comer, ir a tomar un café, ir a su casa, él vino a la mía. O sea, porque tenía que haber esta también
Claro.
relación que yo ya la tenía con Steph, porque aunque no trabajábamos directamente, yo la conocía de laboralmente.
Claro.
Y con Iván, pues fue otra vez todo ese proceso y ya él se integra y toma control de la parte de desarrollo. Y entonces también ya me quita ese peso de, oye, está fallando
No,
esto,
ya se
tengo que
hace
hacer esto
in-house.
mejor. Y entonces
Entonces ya se empieza a hacer
ya se
in-house.
empieza a hacer, todos los demás desarrollos empiezan a ser in-house, ¿no? Entonces somos
Buenísimo.
los tres fundadores que tenemos esas tres áreas que desde mi punto de vista, sí sabemos que no somos tal vez los mejores y que tenemos ciertas puntos de oportunidad, pero lo hemos ido desarrollando y hemos ido trabajando muy bien como equipo. Y ya dentro del equipo, pues hemos ido contratando gente de mercadotecnia, gente comercial y gente para el equipo de desarrollo. Y también parte de lo que estamos haciendo con esta ronda de inversión, pues tenemos clave dónde queremos contratar gente para seguir creciendo. No salir y decir, ay, ahora voy a contratar 80 personas. No, son puestos muy
Claro,
claves en la parte de
no.
desarrollo y en la parte comercial principalmente,
Claro,
¿no?
operativa. Buenísimo, pues hablando de rondas de inversión, digo, al día de hoy estás levantando una ronda de 300 mil dólares, digo, es a través de un safe. ¿Cómo vas con esa ronda? Digo, sé que ya traes un 20% de la ronda comprometida y estás negociando con otros. ¿Cómo vas con los demás? ¿No? Digo, lo comento, ¿por qué? Porque siempre a nuestros inversionistas les comentamos que las empresas que pasan por Arcángeles y que nos comparten un pedazo de su capital en Arcángeles, viene acompañado siempre de otros inversionistas. O sea, nosotros no nos gusta ser la única fuente de capital, y más porque no, nuevamente, al principio de la conversación tú me decías, pues es que no soy ni un arrendador, ni un esto, ni fu ni fa, ¿no? Soy como un nuevo producto, vamos, dentro de una misma industria. Pues nosotros también en Arcángeles somos una plataforma que, si bien pues se entienda que estamos un marketplace, estamos conectando startups con capital, con chequeras, y por el otro lado estamos formando y acelerando a más inversionistas a que aprendan a invertir y darles ese acceso a poder invertir en top startups de LATAM, dada la naturaleza de los costos que eso representa hacerlo en lo individual, además del tiempo que le tienes que dedicar y los contactos y conocimientos. Pues Arcángeles te simplifica la vida en poder entrar un activo alternativo, vamos, ¿no? Pero tampoco somos un venture capital como tal, en donde tienes a inversionistas de alto patrimonio en un fondo concentrado, en donde tienes una tesis específica. Aquí hay una tesis un poquito más amplia, vamos, pero a lo que quiero llegar es que Masmovie, al día de hoy, ya cuenta con un 20% de la ronda comprometida. Estás negociando con otros inversionistas. Cuéntanos un poquito de quiénes son esos inversionistas. Se puede saber que ya se comprometieron, ¿no? Si hay algún institucional o algún fondo o algún líder de tu industria que claramente pues le dé mayor valor, porque más allá del capital pues tengas ese valor agregado, ¿no? Ese smart money que le llaman allá afuera, a Masmovie, que pues también puede ayudar al crecimiento acelerado o a garantizar o asegurar, no garantizar, pero sí a mitigar mucho más riesgos e ir encaminándose hacia los planes a futuro, que ahorita platicaremos un poquito más hacia adelante sobre qué planes a futuro tiene Masmovie, ¿no?
Sí, pues mira, dentro de lo que tenemos, el 20% ya no solo está comprometido, sino que ya está en el banco. O sea,
Okay.
eso es algo importante. O sea, ya lo tenemos. Ahorita estamos negociando con una empresa que está metida en cuestiones de movilidad. O sea, ¿no? O
Okay.
sea, pues estamos en esas negociaciones y ellos, están dentro de la alianza que hicimos de movilidad eléctrica, que es parte de lo que vamos a platicar de futuro. Pero están muy, tan interesados que llegaron y me dijeron, Javier, ¿cómo estás? Con ellos estamos negociando por lo menos el 40%, una
Adición,
inversión
okay.
aproximadamente del 40%, que viéndolo así en números, pues entre
Digo,
el 40%
40% de la ronda,
de la ronda, de
no,
la
no
ronda.
del capital de la
Sí,
empresa, nada más
no,
para que
de la
no se
ronda que
confunda la
tenemos,
gente.
¿no? Sí, de la
No,
ronda
ustedes
que
todavía
tenemos.
mantienen mucho poder y mucha fuerza, ¿no? De liderazgo, de
Entonces,
capital.
es importante para nosotros porque ellos al final pues están invirtiendo en muchas cosas relacionadas a movilidad. Y eso es ahorita lo que tenemos. Y de los inversionistas ángeles que tuvimos al famoso Friends Family, Friends and Family,
Fools.
pues la verdad es que no eran tan fools porque todos son relacionados a la industria, pues siguen apoyándonos. O sea, son inversionistas ángeles que están no nada más diciendo, oye Javier, ¿cómo vas? Sino, oye Javier, ¿cuándo nos reunimos a platicar? Porque te puedo contactar, porque te puedo hacer esto, claro. Porque estamos metidos en la industria. Entonces, sí tenemos ese smart money. Y ahorita el más fuerte que tenemos es este 40% que se está negociando. Uh-huh. Y vamos a estar en un evento en Austin, Texas, para finales de septiembre, que se llama Move America, que es un evento 100% en movilidad, donde va a estar más Mobi en el booth de startups. Y ahí yo ya invité a 4 posibles inversionistas con los que ya he platicado.
Buenísimo.
Ellos están en Estados Unidos. Al final, pues más Mobi tiene su LLC ya. Y es un evento 100% de movilidad. Entonces, además de que los invité a que fueran al evento, van a estar por ahí. Voy a tener la oportunidad de platicar ahora sí cara a cara, porque todo ha sido por medios digitales. Sé que en ese evento pues hay mucha gente que está interesada en cuestiones de movilidad y me va a tocar ir a platicar con ellos y decirles, o sea, entre los networking y todo, qué se puede hacer, ¿no? Entonces, ahora realmente dime, estamos muy emocionados, ¿no? Porque sabemos que en este mes de septiembre, o sea, cerrando ahorita agosto y en ese mes de septiembre, pues es un mes donde vamos a tener mucha exposición que nos va a ayudar a terminar de negociar esto que estamos haciendo con este inversionista que ellos sí están aquí en México, buscar nuevos inversionistas para tener la ronda cerrada pues, a finales de, ahora sí que septiembre, mediados de octubre.
Buenísimo. Pues creo que vas a buen ritmo, digo, y dadas las circunstancias, no está fácil el panorama de inversión actual, ¿no? Se está mejorando y se está volviendo a normalizar ¿no? el acceso a ese capital institucional de Venture Capital que ha venido, yo creo que el último año ha estado prácticamente parado, ¿no? Dada por el tema macroeconómico, por decirlo así, ¿no? Pero ya empezamos a ver un poquito más luz dentro del otro lado del túnel, ¿no? Pero una pregunta, ¿ustedes, Masmovi, formó parte de algún programa de aceleración?
Pues mira, estuvimos en varios, estuvimos ahora sí que el difunto New Chip, justamente ellos estaban en Austin, que pues quebró, o algo pasó y de repente de la noche a la mañana desapareció.
Bueno, pero al final absorbiste los contactos y los conocimientos, ¿no? Que bueno, pues al final una desgracia que lo que haya sucedido con ellos, pero eso no te afecta a ti en lo absoluto, ¿correcto?
Justo los inversionistas que invité al evento están en Austin, entonces salieron a través de New Chip. Entonces, pues, al final estuvimos en ese modelo de aceleración, estuvimos en Acelera Latam, organizando toda esta parte del fondo de inversión, en Prelatam también estuvimos, y uno bien interesante que es Conscious Venture Lab, que hicieron somos la primera generación que organizó el TEC de Monterrey, aquí en México, acabamos de terminar hace un par de meses con ellos. Porque es un modelo justamente de ganar, o sea, no nada más es voy a poner una startup y voy a ganar dinero, sino es qué puedes hacer para que todos ganen, y nos invitaron a nosotros por el modelo justamente que está pensado en que el cliente gana, la agencia gana, nosotros ganamos, los inversionistas ganan, y el modelo de vehículos compartidos tiene un impacto ecológico, entonces también el planeta gana.
Claro.
Entonces hemos estado en esos procesos de aceleración. En cada uno pues vamos aprendiendo diferentes cosas y haciendo más relaciones.
Buenísimo, pues ahora sí quisiera platicarte, digo, no me quiero ir a demasiados años hacia adelante, porque en un mundo de startup por meses pueden suceder radicalmente muchas cosas, ¿no? Pueden haber puntos de inflexión muy interesantes, muy importantes, o de deflexión también para abajo, ¿no? En algunos casos. ¿Hacia dónde quieres llevar Masmovi para el 2025? O sea, te estoy dando más o menos esos 18 meses hacia adelante, asumiendo que se cierra la ronda de los 300,000 dólares que estás buscando. Con esa gasolina, ¿a dónde llevas a Masmovi para entrando 2025 o en el 2025?
Mira, ¿hacia dónde lo vamos a llevar? Obviamente, los objetivos que tenemos son muy claros. Primero, tener una cobertura nacional, o sea, que esta inyección nos ayude a tener esta cobertura nacional, no solo con aliados, sino también con clientes. Pues eso es clave. Poder desarrollar algunas integraciones que tenemos ahí en el pipeline y ya diseñadas, listas para que el equipo se ponga a aventar código, como les gusta decirlo, y empiecen a programar, que son integraciones muy importantes, que es conectar más Mobi con vehículos eléctricos y con cargadores. ¿Y eso por qué? Porque el tercer punto de los que tenemos es, creamos nosotros una alianza para lanzar hubs de movilidad eléctrica, que es el mismo concepto, renta de vehículos, pero va a ser renta de vehículos eléctricos. Pero claro, lo que vamos a hacer es que estamos trayendo diferentes empresas, entre ellas está Bosch, está XPower, está Cinch, que tiene motos eléctricas, está
Solfium,
que tiene paneles solares, o sea, Tip, que tiene arrendamiento, Fotón, que tiene la parte de vehículos, Darvicla, que tiene estas bicicletas asistidas. Y el proyecto es crear estaciones, literal, donde en una estación tú puedas llegar y decir, aquí agarro una moto, o agarro un auto, o agarro un camión. Y se van a ir creando estas estaciones. Y MassMobi al final va a ser la plataforma para que se puedan rentar. Y es una alianza que está creciendo. Ahora sí que cada semana estamos negociando con alguien más para que se vaya sumando. Hoy firmamos con una agencia de autos que dijo, yo tengo todas estas agencias de autos y yo quiero que en mis agencias haya hubs de movilidad. Entonces ellos van a aportar espacio.
Se conviertan en un centro de entrega, digo, centro de carga.
Centro de carga y de renta de vehículos eléctricos. Renta el vehículo. Entonces, claro, eso es un proyecto que nos va a ayudar para irnos preparando el futuro, porque esto de la movilidad eléctrica no es, aunque ya está ahorita, pero realmente es un proyecto que va a empezar a tener ese boom en el 2025.
Claro.
Pero si creamos esta alianza, y más bien, si seguimos creciendo esta alianza, pues nos va a ayudar al crecimiento y obviamente pues a clientes, porque al final todos los aliados se están volviendo clientes de MassMobi.
Claro.
Entonces, Bosch, por ejemplo, oye, yo soy Bosch y pues ya mejor estoy en la alianza y si necesito rentar vehículos lo hago con MassMobi, porque ya es claro, parte de la alianza. Entonces, es esa parte donde estamos ganando. Y el último punto, que es el cuarto dentro de los primeros, es para el 2024 estamos ya viendo a dónde podemos crecer.
Okay. O sea,
lo habíamos pensado mucho hacia Centroamérica, pero con esto que está pasando con estos posibles inversionistas que vamos a ir a platicar a Austin, ellos nos dijeron, Javier, pues ven, platicamos y vemos qué se necesita para que arranques acá. Entonces, no hemos definido todavía hacia qué país vamos a crecer, pero sí sabemos que en el 2024 vamos a estar, tal vez sea a mediados o a final, pero en el 2024 vamos a estar abriendo otro país.
Ok, buenísimo, para que en 2025 puedan estar ya en 2, 3 países, 4 países, ¿no? Uh-huh. Esa es dar el primer paso, aprender, y luego ya para el 2025 replicar.
Replicarlo.
¿No? Al día de, y también digo, claramente, el tema de clientes, más o menos llegar a cuántos clientes tienes, más o menos ese pronóstico.
Sí, mira, nosotros lo que queremos llegar, obviamente, con los modelos, que igual todo es un pago por uso, un modelo de suscripción. Lo que estamos buscando es llegar para el 2024, estar cerrando aproximadamente con 150 clientes, hablando de clientes corporativos.
Claro.
Y ya empezar a ver toda esta opción de abrirnos hacia empresas pymes, donde sí el modelo nos puede estar dando números mucho más grandes.
Exponenciales.
Sí, claro. O sea, exponencial en esta parte, ¿no? Y para el 2025, ya con un modelo probado, con lo que te comentaba que está cambiando la legislación, en el 2025 ya abrimos a persona física. Y obviamente, pues ya el 2025 vamos teniendo un crecimiento controlado, vamos creciendo la oferta.
No, ya tienes plataforma.
Y entonces la plataforma ya está al 100, ya tiene diferentes opciones, ya tenemos los hubs de movilidad eléctrica, bla. Ahora sí abrimos a persona física donde nos pueda dar un boom. Y obviamente parte del proyecto pues ya es abrir una nueva ronda donde ahí sí nos vamos a ir con fondos. Y claro, ahí nos vamos a ir con fondos porque ahora sí tú también lo conoces muy bien. Si yo ahorita voy con un fondo y le digo, estamos levantando $300,000, ¡ja!, nos van a decir...
Bueno, hay de fondos a fondos, ¿no? Hay fondos que te invierten $100, $100,000, $150,000, $50,000. Entonces, sí hay, son más escasos, pero sí, sí existen.
Sí, pero lo que queremos en esa ronda ya es irnos a un fondo como los que están enfocados claro, mucho en movilidad.
No, es en la serie A, ¿no? Uh-huh. O semilla extendida. Digo, nosotros en ARC Fund que es un brazo extendido de Arcángeles. Digo, invertimos como fondo y son tickets para este tipo de rondas, que es lo que nos gusta a nosotros también impulsarlas, ¿no? Estas rondas, porque si no existiéramos nosotros también, es un complemento más, es ayudar vía fondo también en poder inyectar un capital específico a las startups, que es nuestro portafolio. Digo, al final, el día de hoy tenemos un portafolio más de 92 empresas en portafolio, ¿no? O sea, vamos caminando poco a poco en grandes compañías que están en diferentes partes. Entonces, también creo que uno de los valores agregados de Masmovi sumarse al portafolio de Arcfond / Arcángeles es que formas parte de esta comunidad creciente de founders a nivel Latinoamérica que ya están en diferentes etapas desde hace 6 años, ¿no? Que han levantado semilla, que han fracasado y perdido todo el capital, que también allá hay mucho aprendizaje, que ha levantado series A, series B, series C, empresas valuadas por arriba de 100, 200, 300 millones de dólares o más, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa comunidad es una inteligencia colectiva muy interesante que te agrega también valor agregado como parte de esta ronda de capital, y pues muy agradecidos con abrirse parte de su capital en Arcángeles y también darle la oportunidad sobre todo al público, a la comunidad latina, a poder invertir y formar parte de su aventura y formar parte más móvil y crear impacto junto con ustedes, ¿no? Desde montos, desde 5,000 pesos, algo que es inédito, que no lo podrás hacer de manera directa, sí, ¿no? Porque de entrada no conocerías a Javier, y si lo conocieras, pues te dirías que con 5,000 pesos no me hace sentido, vamos, en costos legales, tiempos, documentos, asambleas, emisión de acciones, etcétera, ¿no? En fin, entonces ahí es donde nosotros empaquetamos ese capital a través de Arcángeles. Pero pues más que eso, agradecerte mucho, Javier, por el tiempo, por estar aquí con nosotros y compartir un poco de tu idea, de tus ideas, de tu negocio. Y pues antes de terminar, me gustaría hacerte una pregunta que le hacemos a todos en este podcast, y es: ¿qué te hace imparable a ti? En un enunciado, vamos, o sea, y si se puede en un adjetivo, hasta mejor, empezar por el adjetivo y luego describir por qué. Vamos,
mira,
¿por qué te hace imparable a ti?
Soy lo que le llaman un estúpido soñador.
Okay.
Y en el sentido de que siempre estoy, o sea, mi cabeza siempre está pensando cómo hacer las cosas. Y te voy a decir, soy una persona floja, pero como alguien dijo, ¿no? Encárgale el trabajo más difícil a alguien flojo porque va a pensar cómo hacerlo muy rápido. O sea, no digo que no trabaje, no digo
eficiente.
No, pero es una forma de decir cómo puedo hacer las cosas mucho más eficientes. Entonces, siempre estoy soñando y estoy platicando con alguien y ya estoy pensando en 1, 2, 3, 4 cosas relacionado a eso, cómo se puede hacer, cómo se puede mejorar. Entonces, lo que he aprendido durante estos 3 años de estar en Masmovi, o sea, que yo ya lo traía, pero ya cuando lo estás desarrollando como startup es todo eso que estás soñando es agárralo, ponlo, escríbelo, aprovecha modelos ágiles, ta, 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 y cómo lo puedes hacer muy rápido. Entonces, me ha ayudado eso de seguir soñando, seguir viendo, lo voy estructurando y tengo un pizarrón que pues le tomo foto y se va guardando de todas las ideas. Y es así, veo una idea, sigo soñando, le escribo, veo, se puede aplicar, no, regreso a lo que estaba. Pero eso es lo que tengo, que soy ese soñador que siempre está viendo cómo hacer las cosas, y algo clave, cómo hacer las cosas mejor para todos. Y eso es algo así ya de mi persona. ¿Qué puedo hacer para mejorarle la vida a todos? Al que está al lado, a mi vecino, al Y en el negocio me está funcionando, porque al final...
¡Qué bien!
Es
lo importante.
Es lo mío dentro del negocio, ¿no?
Pues es justamente, digo, parte de esta pregunta es qué te hace imparable a ti, ¿no? Y es personal e intransferible, porque lo que te hace imparable a ti no necesariamente es lo que hace imparable a otras personas. Uh-huh. Comparto mucho lo que dices, digo, en particular en el que, pues yo también soy una persona que continuamente está pensando 2, 3, 4, 5 pasos adelante, viendo cómo se pueden interconectar las cosas, mucho por la educación que he recibido, ¿no? Y la formación que he tenido, la fortuna de la formación que he tenido, y creo que unos programas, digo, combinando todas mis experiencias, ¿no? Pero el que me abre de mundo al haber ido a Singularity University, a ver esta exponencialidad de las cosas, que es una empresa exponencial, combinado con Venture Capital, combinado con llevar muchos años viendo empresas fracasar y empresas crecer, y qué fue lo que sí funcionó y lo que no funcionó. Entonces, todas esas asociaciones, pues me permite a mí pues ver esos efectos secundarios de cuando tú haces algo en una empresa, qué otros efectos secundarios puede provocar, o cuando implementas una nueva tecnología, a dónde la puedes llevar y eso cómo va a cambiar las industrias aleatorias y si eso puede afectar tu modelo de negocio o no, porque con una cosita que cambies puede alterar todo tu modelo, ¿no? Entonces, y si no estás preparado para eso, pues se te desbarranca el carrito, ¿no? En fin. Entonces, te agradezco mucho el haber compartido con nosotros tu imparabilidad, ¿no? Creo que es de mucho aprendizaje también para muchos de los que nos oyen. ¿Por qué? Porque cada vez escuchan una razón imparable diferente de cada uno de las personas que entrevistamos en este podcast, ¿no? Entonces, Javier, te agradezco mucho el tiempo. Recuerden, todos los invitamos a visitar arcángeles.com. Próximamente Masmovi estará en plataforma lista para recibir este capital y para que puedan nos puedan acompañar en la aventura de Javier y Masmovi y su equipo, ¿no? Con Stephanie, que nos da mucho gusto que sea otra empresa, otra startup que tiene mujeres fundadoras. Digo, tenemos yo que ya nosotros un 30-40%, sí, un 30-35% de las compañías de portafolio tienen una fundador mujer, ¿no? Entonces esto nos da mucho gusto porque es algo que también hemos venido trabajando para seguir creciendo en la oportunidad de igualdad de las oportunidades en la región latinoamericana, en el sector, ¿no? En el frente de emprendimiento, ¿no? Entonces, muchas gracias, Javier.
Pues Luis, muchísimas gracias y un saludo a todos y pues aquí los esperamos para cambiar la movilidad.
No, hombre, buenísimo. Gracias y nuevamente soy Luis Barrios, fundador y director general de arcángeles.com. Los invitamos a crear sus grupos, sus comunidades de inversionistas dentro de la plataforma para invertir en las mejores startups de Latinoamérica. No olviden seguirnos y dejar sus calificaciones y sus comentarios en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas de streaming, como puede ser Apple Music, Spotify, Amazon y YouTube, ¿no? Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo invitado y recuerden, inviertan diferente. A la próxima.